Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México este día viernes 31 de marzo de este año 2017. Se nos fue marzo y nosotros también nos vamos con él. Nos vamos yendo poco a poco con el tiempo. Dice Octavio Paz, el poeta, decía que el hombre está hecho de tiempo y el tiempo pasa. Oiga, en esta época, bueno, y en estos días hemos visto la imagen del presidente Enrique Peña Nieto rodeado por elementos del ejército. De hecho, hubo un encuentro donde el presidente se reunió con miles de soldados y marinos en el campo militar número uno. Ahí reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas. Esto sucedió el pasado martes. Dijo que la tarea del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea no es ocuparse de la seguridad en las calles, pero es cierto, el crimen organizado ha tenido en muchos lugares capacidades mayores a las de las policías y eso ha llevado a que militares apoyen de forma subsidiaria las labores de seguridad. Parte de lo que él expresó ahí en ese encuentro con las Fuerzas Armadas en el campo número uno el pasado día martes, donde oficialmente se habló de que eran 32 mil soldados y marinos con sus familias, los que estaban pues presenciando este evento, más 86,564 que vieron este encuentro, este mensaje del presidente, a través de una transmisión en las 12 regiones militares. En suma, más de una tercera parte de todo el personal de las Fuerzas Armadas habría presenciado este encuentro del presidente ahí en el campo militar número uno. Y ahí, pues, rodeado el presidente Peña Nieto, flanqueado por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, por el secretario de la Marina, Francisco Soberón. También estuvo ahí el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y al lado, en el otro extremo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y esto fue para que el presidente Peña Nieto pues volviera a destacar la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en México y para decir que aquellos que critican a las Fuerzas Armadas lo hacen por ignorancia o con dolo, y que él no puede aceptar, y que es de hecho inadmisible que se critique, que se descalifique a las Fuerzas Armadas. En fin, ese es el mensaje, y vemos esta imagen del presidente rodeado después, bueno, primero le decía flanqueado en la ceremonia con los altos mandos militares y civiles también, funcionarios, el de Gobernación y el de Hacienda, pero después otra en la que el presidente va caminando, pues ya entre la tropa, ¿no? Ya ahí entre lo que son los soldados, la tropa, se va, algunos están tomando selfies con él, algunos se ven muy contentos, pero es una imagen en la que el presidente está al centro, rodeado por todos estos jóvenes militares, porque pues para estar en la milicia y ser tropa, pues hay que estar joven y en plenitud de fuerza, de potencia, hay que derrochar juventud y hay que estar fuerte físicamente. Y ahí se ve al presidente rodeado por esta tropa, un poco como entre rodeado, protegido y entre también acorralado entre ellos. No tiene salida el presidente entre todo ese cúmulo de elementos del ejército que lo rodean. Esos son los tiempos. Ya no es la primera vez en que el presidente, pues por supuesto, su acto principal es con las Fuerzas Armadas. Ya han sido muchas las planas en las que se le ha visto en los periódicos con estos actos en diferentes momentos de su sexenio, y como que se están repitiendo de manera más, pues más constantes, más frecuente. No solamente él, también hemos visto imágenes del secretario de Gobernación o del secretario de Educación Pública, todos ellos rodeados de militares, y todo esto los analistas lo interpretan como un mensaje. Un mensaje porque en este momento se debate en el Congreso, bueno, no se debate, se revisa en comisiones propuestas sobre seguridad interior para regular la presencia de las Fuerzas Armadas en el país. Esta intervención que han tenido en labores de seguridad. Y eso es lo que se está revisando en el Congreso. Se dicen que ya está casi lista la iniciativa y que se están preparando, pues por supuesto, para sacarla adelante, porque hay la iniciativa del presidente. Y está también otra propuesta del Partido Acción Nacional en ese sentido. Entonces tendrían la mayoría para sacar, por supuesto, adelante una iniciativa para regular la presencia y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el país. Todo mundo, bueno, la gente en los movimientos sociales, en los movimientos que defienden derechos humanos, en las organizaciones, dicen pues se va a instaurar el Estado militar en este país. Y esto tiene que ver con todo el contexto, un contexto económico de crisis, un contexto en el que México entregó sus recursos naturales, la libre participación de las empresas extranjeras, los intereses que hay de gobiernos, empezando por el estadounidense, sobre esos recursos energéticos, la decisión que también hay en nuestra población, sobre todo en las comunidades rurales campesinas, de defender el agua, el territorio, de defender los recursos. Fíjense, la gente no está defendiendo, pensando en defender el oro o la barita o todos los minerales. Dicen, bueno, pues que se los lleven, ¿no? Pero es la devastación que esto deja en las comunidades por donde van pasando estas mineras o donde llegan las procesadoras, explotadoras de petróleo, que también afectan el medio ambiente, destruyen manglares, destruyen ríos, contaminan todo. Todo este escenario nos habla de esta gran confrontación y de los mecanismos que este gobierno está implementando, llevando a cabo, justamente para defender toda su política en el sentido de la apertura de la explotación de los recursos naturales de este país y el desplazamiento que, por consecuencia, se da a las poblaciones originarias que han sido las propietarias de esta nación, que han protegido este bosque, que cultivan la tierra, pero que en la lógica de este desarrollo no tienen cabida para esta civilización industrializada, que se le llaman como reformas estructurales, ¿verdad? Neoliberalismo, el nuevo mundo, eso es lo que estamos viviendo. Y ya nada más le quiero dar otro datito. En la mañana estuvo aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores la presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, quien vino a impartir en la sede de la Cancillería Mexicana, o sea, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una conferencia magistral sobre la colaboración transfronteriza, que es fundamental. Es una colaboración sobre la transición energética enfocada en las zonas transfronterizas. Ese fue el tema. Yo estuve tratando de buscar esta información, fue hoy en la mañana, no la tengo para usted, pero ya nos estaremos enterando de qué fue lo que se platicó, qué vino a decir la señora presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, aquí a México, hablando de la transición energética, o sea, del petróleo, y de la colaboración transfronteriza que tiene que haber entre ambos países. Vea usted de lo que estamos hablando. Vaya palpando usted lo que viene. Vamos, mi querido Jorge, si me permites, vamos a la pausa y en un momento regresamos.
Música.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Oiga, y no se nos debe de pasar, pues por supuesto, los cargos en los que ha sido designada la señora Janet Napolitano, porque fue secretaria de Estado en la administración de Barack Obama al principio, cuando se negoció la llamada Iniciativa Mérida aquí con México. Entonces ella, por supuesto, ahora está en la academia como presidente de la Universidad de California. Pero ella tiene información, por supuesto, del más alto nivel político y enfocado en el renglón de la seguridad nacional. Y bueno, ahora en su calidad de académica viene aquí a impartir una conferencia, pero ella es una política y lo que ellos puedan hablar es a otro nivel. Y hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mire, ¿desde cuándo quería yo comentar con usted este artículo de la dramaturga, escritora y periodista Sabina Bergman, publicado en la revista Proceso? Porque resulta que se dice en un artículo que ella escribió que el primer nombramiento que realizó Donald Trump al llegar a la Casa Blanca o al quedar ya como presidente electo, el primer nombramiento fue el de Luis Videgaray como canciller de México. Ah, caray, ¿cómo que ella designó a Luis Videgaray? Y ella dice, y sucedió así. Dice, a las 2 semanas, le voy a leer el artículo de ella publicado en la revista Proceso, a las 2 semanas de declarado electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump llamó por teléfono al presidente Peña Nieto y le indicó que deseaba que Luis Videgaray fuese el canciller mexicano. Con él, negocio. Con otros, no, habría dicho con dureza Donald Trump. Atendían la llamada en teléfonos alternos, además de ambos mandatarios, estaban escuchando Jared Kushner, yerno de Trump, y Luis Videgaray, a un lado de Peña. O sea, estaban escuchando los cuatro la conversación. Trump asoció explícitamente a Videgaray con su yerno. Son amigos, afirmó un par de veces. Y más adelante, y ya en un tono amistoso, vaticinó que con Videgaray como canciller haremos negocios todos juntos. A lo que Peña Nieto accedió obsequioso. Muy bien, presidente electo. Así, a los pocos días, Peña Nieto destituyó a la canciller de aquel entonces, Claudia Ruiz Massieu, y nombró en su lugar al preferido de Trump, a Luis Videgaray. El relato de esos hechos se filtró de la residencia de Los Pinos a varios empresarios mexicanos por boca del mismo Videgaray, probablemente para darse importancia. Y el relato se esparció entre los empresarios más ricos del país como un reguero de pólvora. Una alarma que espera solo un cerillo para reventar en pánico. No es para menos. El relato delata condiciones muy adversas para México. Para empezar, un presidente muy débil, estas son las consideraciones de Sabina, dice, para empezar, un presidente muy débil, rodeado de la desaprobación mayoritaria, desanimado e inseguro, que acepta, desde antes de sentarse a la mesa de la negociación con Trump, ceder, ceder y ceder. ¿Por qué poner a la cabeza de nuestros negociadores al que el adversario elige para ello? ¿Equivale esto a poner al frente de un ejército al general enemigo? En segundo lugar, el relato delata la devaluación de lo que está en juego para México, que en realidad es enorme. Nada menos que pagar un muro en la frontera, cuya mera construcción ya no su pago es oprobiosa. Desbaratar la economía integrada entre ambos países que tardó 30 años en desarrollarse, a lo que es hoy, el porvenir de 11 millones de mexicanos indocumentados, el porvenir de nuestra relación con 27 millones de mexicoamericanos, millones de empleos, la devaluación del peso, la productividad, la zona fronteriza mexicana. Y eso, sutil y sin embargo real y trascendente, que se llama el orgullo de la identidad nacional. Esto es lo que dice Sabina Berman, que está en juego en esta negociación, y hasta donde sabemos, pues solamente Videgaray es el que ha podido estar en Washington y el que ha podido enfrentar medianamente algunas negociaciones con el lado estadounidense. O sea, ya fue, esto último ya lo dije yo. Bueno, pues esta es parte de lo que ella dice en esta columna publicada por la revista Proceso, ya hace como 3 números, y entonces, según la información que ella maneja y lo que recopiló con los empresarios, pues habría sido el presidente Donald Trump quien habría dicho, pues a mí el que me interesa y con el que puedo hablar es Luis Videgaray. Así está esto. ¿Quiere ver usted esta información completa? Pues la puede buscar en la revista Proceso, o si me la pide, pues también se le mando el link para que le sea más fácil. Y en medio de toda esta circunstancia, pues usted sabe que la semana pasada, jueves, quedó declarada por la Suprema Corte de Justicia el análisis que hizo de la llamada Ley Atenco o Ley Erubiel, oficialmente llamada Ley para Regular el Uso de la Fuerza en el Estado de México. Este análisis que hizo la Suprema Corte de Justicia fue porque una vez legislada esta ley y aprobada, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una parte, una mayoría de los propios legisladores, decidieron impugnarla que le pidieron a la Suprema Corte de Justicia que la revisara, porque a juicio, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues era violatoria totalmente de las garantías individuales, porque México tiene una constitución que garantiza el derecho de reunión, el derecho de asociación, la libertad de expresión. Es una constitución garantista. Y esta ley, la llamada Ley Erubiel, pues usted lo supo en su momento, daba facultades a las fuerzas policíacas, a usar armas de fuego para contener manifestaciones públicas que a su criterio pudieran ser violentas o pusieran en riesgo el patrimonio público. Este elemento tan importante que era el artículo 40 de esa ley fue impugnado y fue desechado por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el grueso de la ley, con otros elementos en donde se permite el uso de inmovilizadores, se permite el uso de gases lacrimógenos, incluso contener a las manifestaciones, aunque no con armas de fuego, pero sí contenerlas de manera contundente, pensando que puedan ser violentas, y esto estaría cancelando el derecho de libertad de expresión. Todo eso no fue impugnado por la Suprema Corte. Dice, bueno, impugnamos este artículo, el 40, algunos otros, pero no declaramos inconstitucional toda la ley. Y entonces una parte fue, digamos, se les dio la anuencia y otra fue rechazada. Esto va a obligar, según nos explicaba el abogado Antonio Lara Duque, abogado y coordinador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, esto va a provocar que esta ley, impugnada ya por la Suprema Corte de Justicia o no avalada en su totalidad, regrese a la Cámara Legislativa del Estado de México para que vuelva a ser legislada y vuelva a sufrir modificaciones. Todo esto lleva una ruta larga, pero le decía también, va avanzando como quiera que sea. Ya le dieron luz verde a que exista la ley. Lo que hizo la Suprema Corte fue darle de alguna manera luz verde. Vamos a escuchar al abogado Antonio Lara Duque, quien nos explica los elementos importantes de esta ley, quien nos dice también que ahora los pueblos van a buscar legislar, ellos por su cuenta, mandar una iniciativa popular ciudadana mediante consultas para detener esta iniciativa que van a realizar una consulta, que van a elaborar una ley y que también los propios jueces de distrito tienen la tarea de frenar legislaciones que están socavando los derechos de los ciudadanos.
Evidentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha demostrado como una institución insuficiente para la protección de los derechos humanos en este país, porque desafortunadamente se necesita un mínimo de 8 ministros para declarar inconstitucional una norma. Por unanimidad, el artículo 40 de la ley que regula el uso de la fuerza pública fue declarado inconstitucional. Es decir, en lo que refiere al uso de la fuerza como primera opción, ahí ni la propia Suprema Corte se atrevió a declarar constitucional o legal algo que a todas luces resulta violatorio de derechos humanos. La ley va a regresar al Congreso local. Legalmente, el procedimiento ahora es que el Congreso local se hace responsable de las posibles modificaciones y no se puede permitir que el Congreso vuelva a legislar la ley que regula el uso de la fuerza pública sin la participación, sin la discusión pública de estos pueblos y organizaciones, de especialistas, de académicos, es decir, la discusión legislativa en el Estado de México ya no puede seguir siendo una discusión opaca y a espaldas de los pueblos y de los ciudadanos. Y entonces los pueblos y organizaciones estarán buscando y propiciando una consulta amplia, pública, incluyente, que dé la legitimidad para echar atrás esta legislación, y se está valorando la posibilidad de presentar una iniciativa ciudadana que se contraponga a la ley que regula el uso de la fuerza pública, cuyo título se está construyendo como ley que garantiza la manifestación pública y limita el uso de la fuerza en el Estado de México. En el momento que el Congreso local haga modificaciones a la ley, porque las tiene que hacer, y la vuelvan a publicar, en ese momento es totalmente viable el combate a través de juicios de amparo a esa ley. Porque una cosa es que la Suprema Corte haya dado algunos criterios, algunos debates, y otra cosa es que los jueces de distrito están obligados a proteger los derechos humanos de todo aquel que llega solicitando la protección de la justicia de la Unión.
Hasta ahí una primera valoración sobre lo que ha sido el entramado y la discusión de la ley. Luego se le preguntó a este abogado del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, que trabajan básicamente en el Estado de México, que es una zona pues muy amplia, es el municipio más grande que tiene, perdón, el estado más grande que tiene el país, con el mayor número de municipios, con una densidad poblacional tremenda, pues rodea toda lo que es la Ciudad de México. Se le preguntó sobre cuántas personas hay presas que han participado en movimientos civiles, cuántas agresiones han sufrido, porque hay muchos movimientos ahí que están inconformes con las medidas de gobierno, y también sobre esta imagen, se le preguntó, de lo que les comentaba al principio del programa. ¿Por qué el presidente Enrique Peña Nieto cada vez más y más nos dice las Fuerzas Armadas están aquí para protegernos, nadie puede descalificarlas y aquí van a seguir las Fuerzas Armadas? Veamos cuál es la valoración de estos dos elementos que hace el presidente y el coordinador de este Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero, Antonio Lara Duque.
Hasta el día de hoy tenemos el registro de 10 presos de conciencia en el Estado de México, entre los cuales habría que destacar que son personas indígenas, defensores del agua y un profesor perteneciente al Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. También destacaría a una persona defensora de la vivienda que está recluida en el penal de Catepec. El Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, en lo que va del sexenio de Rubiel Ávila, ha podido registrar 250 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, destacando a personas defensoras del agua, siguiendo en segundo término las personas defensoras indígenas, quienes defienden territorio y bosques indígenas. Y hasta el día de hoy es una cifra negra en términos de la cantidad de denuncias penales que puedan existir en contra de defensores y defensoras en el Estado de México. Enrique Peña Nieto está tratando de polarizar el país para poder legitimar estas iniciativas como la Ley de Seguridad Interior o Ley de Seguridad Nacional, que no es otra cosa que la militarización del país. Es decir, es la ley Rubiel elevada a la N potencia, porque metes a las Fuerzas Armadas directamente en uso de seguridad pública, cuando no es su función. Entonces, cuando Enrique Peña Nieto hace este tipo de declaraciones, desde nuestro punto de vista, lo que está preparando es un ambiente que lo legitime para poder profundizar la militarización del país, ergo una mayor violación de derechos humanos, sobre todo a pueblos y organizaciones que han venido al menos los últimos 20 años defendiendo tierra, territorio, bosques, agua, usos y costumbres y derechos indígenas. Eso, la gran estrategia del gobierno federal es atacar estas defensas comunitarias, que obviamente se han traducido incluso en policías comunitarias o en otras formas de resistencia, que de fondo lo que están haciendo es defender su territorio, defender su forma de vida, sobre todo en los pueblos indígenas y campesinos del interior de la República.
Pues ahí escuchamos la valoración que hace este director del Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero, Antonio Lara Duque. Le quiero presentar dos testimonios más de movimientos sociales justamente en el Estado de México y la valoración que hacen de la aprobación que dio la Suprema Corte de Justicia, es decir, de que no hubiera impugnado totalmente esta ley, que si bien limitó algunos de los artículos más lesivos, más graves de la ley, no la impugnó en su totalidad, como era lo que esperaban justamente los movimientos sociales de esa entidad. Vamos a escuchar a Ricardo Obando, del Sistema Comunitario de Agua Potable de Tecama, y luego a Sergio Velázquez, del Frente 9 de Junio del municipio de Coyotepec, que también han dado una lucha para defender el agua.
En el Estado de México hay una gran cantidad de luchas socioambientales que están defendiendo el agua y el territorio. El día de ayer estuve con unos compañeros del municipio de Temascalapa, en el Estado de México, y me manifestaron que están muy preocupados porque ellos tienen un plantón en la defensa de sus cerros, que están siendo devastados para extraer los materiales pétreos y ir a rellenar lo que van a ser las pistas del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ellos ahorita están sufriendo una campaña de hostigamiento policíaco, de hostigamiento de parte de gente de gobernación estatal. Para todos ustedes es bien sabido también el caso de Atenco, en donde se está imponiendo un megaproyecto que es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero también saben que hay una férrea resistencia de parte de la gente campesina que ahí defiende sus tierras, ¿no? Y que ellos, a pesar de que han ganado amparos y todo eso, pues la imposición del gobierno también es fuerte y el proyecto sigue caminando. Tenemos también los casos, por ejemplo, de la zona de Lerma, en donde los pueblos de Xochicuautla y Huitzicilapan están resistiendo un proyecto de una autopista de cuota que pretende conectar Naucalpan con Toluca. Y bueno, en Tecámac también estamos luchando contra una empresa refresquera que pretende saquear 5 millones de litros de agua al día, es la empresa Peñafiel Cadbury. Entonces, ante esta situación y sabiendo el gobierno que los pueblos están inconformes, que los pueblos están dispuestos a defender su agua, su tierra, sus bosques, su biodiversidad, pues en vez de darle soluciones políticas a estos asuntos, lo que el gobierno del Estado de México y la Suprema Corte, que acaba de avalar esta ley, pues lo que están haciendo es que están dando unos pasos hacia la imposición de una dictadura en este país. Si a esto le agregamos también la intencionalidad de hacer una ley de seguridad interior que también pretende legalizar la presencia del Ejército y de la Marina en las calles con el pretexto de combatir al narcotráfico, cuando todos realmente sabemos que ha habido varios señalamientos de que las Fuerzas Armadas han violado sistemáticamente los derechos humanos en el país, pues tenemos un cuadro tanto en el Estado de México como a nivel nacional en donde estamos preocupados porque se está imponiendo un Estado fascista, un Estado dictatorial, en donde la gente ya no va a poder protestar lo más mínimo, la gente ya no va a poder protestar cuando le quieran quitar su agua, cuando le quieran destruir su bosque, cuando le quieran imponer un megaproyecto inmobiliario, porque también ese es otro problema que tenemos en el Estado de México, con la creación de las ciudades Bicentenario, en donde se están destruyendo tierras de alto valor ambiental, ¿no? Tierras de cultivo, tierras, zonas de recarga de acuíferos, zonas forestales. De hecho, nosotros estamos pensando ya empezar a trabajar en una propuesta para regular esta situación del uso de la fuerza, que sea acorde con los derechos humanos, ¿no? Porque no podemos dejar a libre criterio de los policías que ellos digan si una manifestación va a ser legal o ilegal, ¿verdad?
Lo que ocurre en el Estado de México respecto a la ley Rubiel es evidentemente abrir la puerta a que continúe imperando primero el negocio que el respeto a los derechos humanos y el respeto a la gente por parte del grupo Atracomulco. Primero está para ellos el gran negocio, los grandes consorcios, las grandes corporaciones, que tienen como objetivo el despojo de recursos y de bienes naturales de las comunidades, ya sea agua, tierra, bosques, minerales, lo que sea. No les interesa más que los grandes negocios y les interesa entregar el país a las grandes corporaciones internacionales. En Coyotepec hemos sido reprimidos 3 veces. El 9 de junio del 2013, cuando el presidente municipal pretendió, en contra de la voluntad de la población, municipalizar el servicio de agua potable, llegaron granaderos y golpearon a la gente. Fue un Atenco pequeño y no se difundió, no se enteró la gente. Hubo muchos lesionados, mucha gente lastimada. Después, el 3 de febrero del 2015, la policía municipal se apoderó violentamente de uno de los pozos de agua. La gente se organizó y la gente, sin utilizar violencia, desplazó a los policías para recuperar su pozo. Y el 26 de mayo del año pasado, del 2016, 400 granaderos bloquearon todo el municipio, porque traían la instrucción de detener a 3 compañeros, a Anselmo Zárate Pérez, a Efraín Robles Quirós y a un servidor. Entonces, ¿qué ocurre? En el Estado de México, el gobierno en muchas comunidades no ha podido llevar a cabo esos despojos contra los pueblos y quiere entonces legalizar lo inmoral para entonces tener la puerta abierta de hasta matar a quien se oponga. Actualmente, en Coyotepec tenemos la infiltración de Antorcha Campesina, que apoyando a otro grupo de vecinos, violentamente despojó a los legales representantes de la Administración de Agua Potable elegidos por el pueblo el 6 de septiembre de 2015, nos quitaron por la fuerza con un grupo de Antorcha Campesina infiltrados. Entonces, esa ley Erubiel también autoriza hasta la infiltración de grupos paramilitares y de bandas armadas para llevar a cabo lo que legalmente no han podido legalizar, el despojo, legalizar hasta matar a quien se oponga. Nosotros en Coyotepec y seguramente los demás pueblos y comunidades como San Francisco Xochicuautla, como Tlanisco, como Huitzilapan, como Atenco, como Tocuila, como Nezquipayac y muchos más, permaneceremos en defensa de los bienes comunes, del respeto a la vida y los derechos humanos.
Pues ahí escuchamos primero a Ricardo Obando y luego a Sergio Velázquez. Le transmito una última participación de ellos, muy breve, porque mire, todo esto de la ley Erubiel, su impugnación, o el que los pueblos del Estado de México, que están en un movimiento que se llama de la Digna Resistencia, pues van a realizar estas consultas, van a tratar de impulsar una ley para revertir una, y que sea una iniciativa ciudadana, llevarla al Congreso, en fin, van a estar movilizados. Pero todo esto pues se va a empalmar también o a contaminar, no sé, con el proceso electoral, porque estamos próximos a que haya elecciones en el Estado de México. Ya están definidos pues los candidatos del PRI y arrancan las la disputa, las elecciones, el proceso, las campañas, esa es la palabra, pues ya arrancan el próximo lunes ya las campañas para la gubernatura, para competir por ese estado. Y pues ahí está en primer lugar, por supuesto, el Partido Revolucionario Institucional. Sí, vamos a la pausa, mi querido Jorge, pero no sé si nos permites primero este y ya con esto cerramos. O no, dice que vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Regreso, pues le transmito a lo que dice Sergio Velázquez del Frente 9 de Junio en Coyotepec y también lo que comenta Ricardo Bando de este sistema comunitario de agua con respecto al proceso electoral, lo que pasa en el Estado de México.
Y en el caso del Estado de México, a nosotros se nos hace totalmente inadmisible que una familia sea la dueña del Estado de México. Alfredo del Mazo Vélez, gobernador del Estado de México. Alfredo del Mazo González, gobernador del Estado de México. Arturo Montiel Rojas, gobernador del Estado de México, familiar de ellos. Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, familiar de ellos. Y ahora pretenden que Alfredo del Mazo Maza sea gobernador del Estado de México. Son gente a quien no le interesa en lo más mínimo el respeto de derechos humanos ni el respeto de la vida de la gente. Les interesa el poder.
Electoralmente hablando, pues ya hay denuncias de que se está comprando el voto masivamente. Ya ahorita el primer primo de la nación, que es Alfredo del Mazo, ellos quieren mantener el poder a toda costa. Y bueno, pues si no lo logran imponer con un fraude electoral comprando el voto, pues entonces viene la represión, ¿verdad? O sea, ellos están cerrando todas las posibilidades para que pueda haber un cambio democrático en el Estado de México. Y que se cambie un partido que ya lleva más de 80 años en el poder, ahora impera un grupo que se llama el Grupo Atlacomulco, cuyos lemas son conocidos de todos ustedes, de que un pobre político es un político pobre, de que el que no tranza no avanza, de que si no hay obras no hay sobras, y en esta lógica del negocio, que hacer fraudes electorales comprando el voto, y pues si aún así no se puede tener el control, pues entonces hay que crear leyes mediante las cuales podamos golpear a los pueblos que defienden sus derechos humanos y su medio ambiente sano.
Pues ahí está lo que ellos están, las evaluaciones que están haciendo. No sé si tenemos a nuestra siguiente invitada en la línea, pero vea usted la interpretación que están haciendo los integrantes del movimiento social justamente sobre las leyes, la manera en que se les está tratando en la defensa de su territorio. Este es el escenario que estamos viviendo. Oiga, tenemos en la línea, y le agradezco que podamos tener esta comunicación, a Génesis Godínez de la organización Unidos por Michoacán USA. Resulta que una comitiva de paisanos proveniente de Estados Unidos visitó México en estos días, están todavía en México, para mantener viva la exigencia de que el doctor José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas, pues que sea liberado. Todos recordamos que él se alzó pues en este movimiento ciudadano de autodefensas allá en Tepalcatepec en 2013, que este movimiento se replicó, se extendió en varios municipios de Michoacán como respuesta al terror que impusieron en la región las bandas del crimen organizado. Y esta acción pues derivó también en que se viera que había una estructura de gobierno involucrada con la delincuencia organizada. Está en la línea Génesis Godínez, estuvieron en México visitando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fueron a la Secretaría de Gobernación. Bienvenida, Génesis Godínez.
Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por permitirnos llegar a más paisanos, a más connacionales, porque sí es importante. El mensaje que traemos no es nada más para exigir la libertad del doctor Niveles y de los autodefensas, sino también de los jueces comunitarios de la CRAC, de los maestros que también privados de su libertad, de esas tierras de Michoacán, de nuestros nativos originales, de nuestra raza original, que están siendo invadidas también
¿Qué resultado, Génesis Godínez, qué resultados tuvo justamente la visita de ustedes? ¿Visitaron algunas autoridades? ¿Qué ambiente encontraron?
Mira, en la PGR de México entregamos la carta, estuvo bien. No nos quisieron recibir, es más, nos mandaron a oficialía de parte. En Gobernación, luego mandaron a llamar refuerzos. Nos vieron tal vez con cara de criminales. Yo no sé qué miraron o qué pensaron, pero inmediatamente mandaron a traer refuerzos. Yo les dije, cuando miré la acción, se los dije, nosotros no venimos buscando violencia, nosotros venimos como mexicanos que estamos viviendo en un exilio obligado en Estados Unidos, venimos a buscar justicia para nuestra gente y no venimos buscando violencia, donde no tienen necesidad de estar llamando quienes vengan a protegerlos de nosotros. Eso fue lo que encontramos.
¿Qué pedían en la carta concretamente? Pues, Génesis Godínez, ¿qué pedían ustedes concretamente en la carta?
En la carta, más que nada, estamos pidiendo la libertad del doctor Niveles, que está muy enfermo, su salud se está deteriorando bastante, esa tortura psicológica a la que es sometido como al peor de los criminales, no puede seguir pasando eso. El doctor ya ha tenido cuatro preinfartos, dos cuando estaba en la prisión de Hermosillo y otros dos en diciembre, aquí en Tepic, Nayarit. No es justo que al doctor Niveles lo tengan en un cuarto de 3x2 durante todo el día, donde solamente lo sacan unas 2 horas por día. No es justo que al doctor Niveles le permitan únicamente una llamada telefónica a una sola persona a una vez a la semana. Cuando el doctor tuvo los dos presíncopes, esa llamada tuvo que llegar a Michoacán, de Michoacán se tuvo que ir a Estados Unidos, de Estados Unidos llamaron otra vez para México, de México otra vez hacia Estados Unidos y de Estados Unidos a Michoacán, para que la familia del doctor Niveles, sus hijos y sus esposas, supieran lo que estaba pasando con él. Dime tú si esa es justicia y por qué los derechos humanos se basan, nada más dicen es que nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ¿para qué están? ¿Para qué está derechos humanos? ¿Para qué está la ONU? Dime tú como mexicana, o dime tú, cualquiera de los que estén oyendo, escuchando tu radio, que me digan cuál es el provecho o cuál es el beneficio que tenemos los mexicanos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Concretamente, ahí dice, ¿qué les dijeron ahí en la Comisión de Derechos Humanos? Ahí sí pudieron entregar su carta, supongo que sí los recibieron.
Sí los recibieron, pero igual van a turnarla y vamos a tener que esperar respuesta. Una respuesta que quizás llegue tarde, porque el doctor Niveles necesita su libertad ahorita. Ahora, ya.
Me decía, amiga Génesis, antes de entrar a esta conversación, que, bueno, están conscientes de que el trabajo del abogado ha sido el correcto. Ustedes consideran que está comprobado que el doctor Niveles, porque él está acusado de tener la posesión, se fue acusado de portar armas exclusivas del ejército, y que según esto el abogado, pues está demostrado que había un permiso justamente que había otorgado el comisionado de seguridad Alfredo Castillo para que justamente las autodefensas portaran esas armas. Sé que está en compañía, amiga Génesis, de Rubén Vega, que también fue integrante de este movimiento, o es integrante de este movimiento, Yo Soy Autodefensa. él fue integrante de estas fuerzas de autodefensas en Michoacán, señor Rubén Vega.
No activamente, pero ha sido autodefensa, ha sido, pues mira, dime tú una persona, nómbrame algún mexicano que no sea autodefensa con el sistema de gobierno que tenemos. Porque el padre que vela por la seguridad de sus hijos ya es una autodefensa, porque sabe que no hay seguridad en el sistema gubernamental que tenemos. Así que todos somos autodefensas. El compañero te puede explicar más de su trayectoria. Yo te puedo decir que es un exmarino de Estados Unidos, de nacionalidad mexicana también, que de aquí emprendió una vez, salió desde Tijuana, Baja California, con un burro, a caminar todos los kilómetros que hay entre Tijuana y México, para tratar de llamar la atención a los mexicanos, para que despierten y se den cuenta de la realidad que se vive aquí en México.
Génesis, ¿cuál es el siguiente paso para ustedes? Lo siguiente, dicen, ¿perdón? Esperar una respuesta, se regresan a Estados Unidos, están ahorita en Michoacán, tengo entendido.
No vamos a esperar una respuesta. Las acciones por la libertad del doctor Migueles y los autodefensas siguen de pie. Vamos a seguir, no vamos a decir ahorita cuál es la acción que sigue. Tenemos que ir y reunirnos con las organizaciones con las que estamos trabajando en Estados Unidos y saber cuál es el siguiente paso, porque no vamos a esperar a que nos contesten cuando el doctor ya haya muerto.
Muchas gracias, Génesis. Si quieres ponerme en la línea al señor Rubén Vera para que nos deje un mensaje.
Con mucho gusto. Una vez más, muchísimas gracias por permitirnos llegar a más hermanos mexicanos que necesitamos que despierten y se unan a la lucha.
Gracias. Muchas gracias. Señor Rubén Vera.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Rubén, ¿qué mensaje quiere dejar después de haber acompañado aquí a Génesis y a otras personas en esta petición a las autoridades mexicanas por la causa de la liberación del doctor Mireles? ¿Qué mensaje nos deja?
Pues mire, de que esto no va de caída, esto apenas surgiendo todavía aún, siguen surgiendo autodefensas a nivel nacional. Entonces, incluso en mi trinchera en Tijuana, pues yo siento el compromiso de organizarme con los ciudadanos de allá, y aquí yo porto pues cierto conocimiento militar, y también he vivido en los zapatos de muchos mexicanos, porque la vida me ha llevado una trayectoria bastante interesante, ya que nací en un rancho y conozco la vida de rancho, conozco la vida de las calles, soy cristiano también, tengo un compromiso con el prójimo, viéndola de esa forma. Fui empresario, tuve mi negocio de limusinas, así que conozco de diferentes perspectivas la situación, y quiero portar mi granito de arena para que juntos construyamos el México que necesitamos, pero estamos esperando que el gobierno lo haga por nosotros. Es hora de que causemos esa organización y unión de la que tanto se habla por parte del pueblo. El artículo 31 nos obliga, no nos da la oportunidad de actuar en nuestra defensa. Nos obliga a los ciudadanos que si el gobierno está en estado fallido, es nuestra obligación unirnos, organizarnos y cambiar esa realidad. Así que no es culpa del gobierno, es culpa de nosotros, el pueblo. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Así que busquemos el cambio personal, y que es ese algo que podríamos hacer diferente para aportar nuestro granito de arena a cada quien.
Pues, señor Rubén Vega, muchas gracias por su mensaje. Ahí está dicho. Mucho éxito en la causa que ustedes persiguen. Hasta la próxima.
Dios me lo bendiga. Adiós.
Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Ya de regreso, pues, mire, es el artículo 39, el que dice que la soberanía de la Constitución mexicana, artículo 39 de la Constitución mexicana, que dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto es lo que dice el artículo 39 constitucional. Hay otros, creo que el 136, que le da el derecho a la rebelión justamente a los pueblos, que cuando no están conformes, tendrán que obligar al que está actualmente en el gobierno detentando el poder a que se apegue al precepto constitucional. Y si no es así, el pueblo tiene el derecho incluso de rebelarse contra ese gobierno. Bueno, mire, entonces yo le quiero transmitir, y le leía yo justamente el artículo 39 constitucional, porque este fin de semana se anuncia una reunión para exigir la renuncia, la revocación del mandato de Enrique Peña Nieto. Ha habido muchas reuniones, muchas asambleas de grupos organizados, minoritarios, por supuesto, son grupos pequeños que están buscando organizarse. Algunos realizan mesas y mesas en donde, bueno, se habla mucho, pero acciones concretas a veces no salen de ahí. Bueno, están convocando a una reunión este próximo fin de semana para hablar justamente de cómo revocarle el mandato a Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar.
Exigir la renuncia, la revocación de mandato o lo que proceda para que Peña Nieto abandone la presidencia y pueda ser llevado ante la ley para que junto con otros criminales como Felipe Calderón sean juzgados y castigados. Todo esto será puesto a consulta pública, llevado a las instancias legislativas y de justicia como un aspecto de las movilizaciones populares, de la desobediencia civil pacífica, de la suspensión de pagos al fisco, del boicot de las transnacionales locales y foráneas, de la liberación de casetas, de paros estudiantiles y laborales, de recuperación de territorios y de la instrumentación de nuevas formas de economía social y popular. Atentamente, Asamblea Nacional Popular, Asamblea Nacional de Articulación de los Trabajadores del Campo y la Ciudad y Asamblea Nacional de la Resistencia Ciudadana.
El Encuentro Nacional del 1 y 2 de abril tiene como objetivo principal derrotar a Enrique Peña Nieto, de derrotar al gobierno federal, de lograr que se ponga en el centro la necesidad de un gobierno nacional popular. El gobierno federal, particularmente Peña Nieto, cada vez que se le caen los números en las encuestas, recurre al ejército. Empezaron con el tema de la militarización del país con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, y esa es una forma y un mensaje de endurecimiento del régimen. No tiene influencia en la sociedad, y el mensaje que se manda pues es un mensaje de acercamiento, cobertura, cobijo en el ejército, y eso es una cosa preocupante porque se están dando los pasos para que en este país se vaya construyendo una especie de dictadura cívico-militar que no tiene arraigo en la sociedad. Estamos pensando todo el tiempo en que este país de Peña Nieto pues ya tocó fondo, no tiene salida y hay que buscar otro proyecto de nación. Finalmente, los tiempos del pueblo no son los tiempos de los partidos.
Pues con un gran sufrimiento.
Hemos aprendido, ¿verdad?, a la desaparición de nuestros hijos, cómo es la realidad de este país, de este gobierno. Exactamente, ¿verdad?, habiendo tantos recursos naturales, ¿verdad?, aquí en nuestro país.
¿Y por qué tenemos que ir a emigrar a Estados Unidos para que aquellos nos vean como basuras?
No tenemos por qué ser discriminados por ningún hombre del color que sea, compañeros. Merecemos respeto, somos seres humanos. Tenemos varias formas, ¿verdad?, de pensar de cómo podemos cambiar este régimen de gobierno, ¿verdad? Imagínense, si no defendieran los maestros, ¿verdad?, la educación, ¿qué sería de la gente humilde o de los lugares más marginados de este país, ¿verdad?, cómo llegaría la educación? lo que quiere el gobierno es desaparecer a las comunidades, ¿no? Adueñarse de sus recursos naturales, pasar por encima de ellos. Campa, ¿verdad? Allá en la Comisión Interamericana en Washington, ¿verdad? Que su hipótesis era el basurero de la vida de nuestros hijos. Pues a nosotros nos sorprendió, ¿verdad? Pues ¿cómo ese señor, delante de un organismo internacional, ¿verdad? Pasarse, como se dice, por abajo, ¿verdad? La investigación que hizo el grupo de expertos interdisciplinarios, el trabajo del equipo de antropología forense de argentinos, que definitivamente no existen evidencias de lo que dice el gobierno mexicano de que nuestros hijos los hayan quemado en ese lugar. Si existieran evidencias, ya hubiéramos dado el otro paso. Pero hemos logrado llegar a los 30 meses. Gracias a que hemos hecho muchas actividades en conjunto con todas las organizaciones, hemos presionado al gobierno, plantones, ¿verdad? Tenemos que enfrentar de cara a este gobierno.
Bueno, pues ya escuchamos. Mire, primero, son estas voces de encuentros que se anuncian, mesas redondas, y decidí transmitírselo así como lo presentaron. Porque ese es el ambiente, esas son las formas que son los temas que se están discutiendo. Ya está cambiando el discurso incluso de las propias organizaciones. Ya se plantean cómo tienen que modificar este gobierno. Recordemos que también ha habido un esfuerzo de esta constituyente ciudadana popular encabezada por el obispo Raúl Vera, allá de Coahuila, de la diócesis de Coahuila. Es decir, hay esfuerzos de decir, tenemos que organizarnos, tenemos que construir una nueva constitución. Algunos otros se plantean cómo derrocar al gobierno. Hay diferentes caminos. Otros más dicen, no, vamos con iniciativas, vamos a pelear con la ley. Ahí hay diferentes caminos. Escuchó usted también, al final, a un padre, a Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González, uno de estos jóvenes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, pues ellos también están participando en estas mesas. Nos escuchamos la próxima semana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.